Buenas tardes a todos. Es genial verlos en este día tan agradable. Bien, ¿estás en la iglesia correcta? Normalmente esa sería una pregunta retórica, pero quiero que la consideres hoy. ¿Estás en la iglesia correcta? Pregúntense, ¿estoy en la iglesia correcta? Cristo trajo el tema a sus discípulos. Él estaba en Cesarea de Filipo, y en este punto, habían pasado aproximadamente 3 años en su ministerio y había viajado por todas partes. Había hecho muchas, muchas cosas, y hasta este punto, nunca había dicho realmente quién era. Entonces estaba hablando con sus discípulos y preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todo tipo de teorías volaban. Hubo personas que pensaron que era Juan el Bautista resucitado. Entonces, recuerden, en este punto, Juan el Bautista había sido decapitado. Estaba muerto y la gente pensaba, oh, él es Juan el Bautista de entre los muertos. Algunas personas pensaban que era Elías. Entendieron que Elías regresaría en cierto punto de la profecía. Otros incluso pensaron que era Jeremías, y quizás por algo de lo que vieron en la vida de Cristo, pensaron, ¿sabes qué? Este es Jeremías. Así que todo tipo de teorías estaban dando vueltas, y la gente estaba tratando de precisar esto, ¿quién es este hombre? Entonces, en ese momento, Cristo miró a sus discípulos y dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sabemos lo que dice la gente, pero, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro lo clavó. Él lo hizo. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo hizo bien. Y, por supuesto, los otros discípulos también lo sabían. Entonces Jesús dijo algo de absoluta importancia. Vamos a echarle un vistazo, Mateo 16. Mateo 16, también veremos por qué Cristo eligió a Cesarea de Filipo como escenario de esta conversación. Mateo 16, lo recogeremos en el versículo 17. Mateo 16, 17, si miras hacia arriba en el 16, verás que Pedro acaba de reconocer quién era Cristo. Así que, en el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Simón, no te diste cuenta de que yo era el Hijo de Dios por tu cuenta. Tuviste algo de ayuda. Mi Padre te lo reveló. Ahora, por cierto, eso es una prueba de que el Espíritu de Dios estaba trabajando con esos hombres. Trabajando con Pedro específicamente. Trabajando con los discípulos. Pero Jesús, como dije, en ese momento, no había revelado quién era él, por lo que la única forma en que Pedro sabía quién era, es porque el Padre se lo reveló. Entonces Cristo dio más conocimiento revelado. Versículo 18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, que significa una pequeña roca, y sobre esta roca, roca, allí, significa una roca masiva, edificaré, que, mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, 2000 años después, este versículo significa aún más de lo que significaba cuando fue dicho por primera vez. Cuando Cristo les estaba diciendo que, teniendo esta conversación en Cesarea de Filipo, señalaba a una gran roca. Hay un afloramiento masivo allí en ese lugar. Entonces estaba marcando el punto, Pedro, eres una pequeña roca. Pero en esta roca, esta enorme roca masiva, voy a construir mi iglesia. Y, por supuesto, Cristo se refería a sí mismo. Él iba a construir su iglesia sobre sí mismo, pero Cristo describió lo que construiría como una entidad única. Él dijo, edificaré mi iglesia. No dijo que construiría sus iglesias. Edificaré mi iglesia, una entidad. Y, curiosamente, relacionó ese edificio, de su única iglesia, con conocer su verdadera identidad, así que no perdamos ese punto. Pero él dijo, Cristo dijo que edificaría una iglesia y que no moriría. Dijo que las puertas del sepulcro no prevalecerían contra ella. Eso significa que las puertas de la muerte, o la muerte, dominan esta entidad que voy a edificar. Voy a construir esta iglesia, y va a estar aquí. Se va a quedar aquí. No se irá. 20 siglos después, 2000 años después, lo que Cristo construyó tiene que estar en algún lugar de este planeta. Tiene que estar en algún lugar de la tierra. Tiene que hacerlo, dijo que las puertas de la tumba no prevalecerían contra ella. La muerte no la vencería. Por lo tanto, siempre existiría. Entonces vuelvo a mi pregunta original, ¿estás sentado en esa iglesia? Esta iglesia que Cristo dice que él edificaría, ¿estás sentado en ella? ¿Estoy sentado en ella? Es una pregunta poderosa. Realmente es una pregunta en la que no quiero equivocarme. Estoy seguro de que todos ustedes no quieren equivocarse. Hay demasiado en juego, así que es una pregunta en la que no podemos equivocarnos. Cristo dijo que construiría una iglesia que no moriría, por lo que tiene que haber una manera de identificarla. De lo contrario, ya sabes, Pedro, voy a construir esta iglesia contra la cual no prevalecerán las puertas del sepulcro, pero no te daré ninguna pista sobre cómo encontrarla. Solo sé que está en algún lugar allá afuera. Por supuesto no. Tiene que haber una manera de identificar esta entidad que Cristo dijo que él construiría que nunca desaparecería. Hermanos, hoy les mostraré dos formas de identificar la iglesia de Dios. Ahora, probablemente cada consejería para bautismo que he hecho o he sido parte, explicaría lo siguiente, o el hombre con el que estaba explicaría lo siguiente, hay tres cosas que usted, como miembro prospecto, que está interesado en la consejería para bautismo, ahí son tres cosas que debes probar. Y nos referiríamos a ellas como tres pilares, y diríamos, 1. Tienes que probar que Dios existe. Tienes que probar que la Biblia es su palabra, y tienes que probar que la iglesia de Dios restaurada es su única iglesia verdadera. Ahora en este punto esa persona ya ha estado asistiendo. No es necesariamente algo que una persona tiene que probar desde el primer día, cuando comenzó a asistir con nosotros. Pueden comenzar a asistir con nosotros. Están interesados y están aprendiendo más y más, pero llega un momento en que es hora del bautismo en el que tienen que probar, tendrán que haber probado las tres cosas. Pueden comenzar a asistir con nosotros. Están interesados y están aprendiendo más y más, pero llega un momento en que es hora del bautismo en el que tienen que probar, tendrán que haber probado las tres cosas. Y seguiríamos con la consejería y explicaríamos cómo la literatura podría ayudarlos a probarlo y la Biblia, por supuesto, los ayudaría a probarlo. Y les aconsejaríamos, responderíamos preguntas para ayudarles a probar estos tres pilares. Y eventualmente, advertiríamos a la persona, les advertiríamos que estos tres pilares serán atacados en algún momento. Los tres pilares estarían sujetos a algún tipo de trauma en algún momento. Sin embargo, uno de esos tres, tal como les estamos explicando, uno de estos tres será atacado más que cualquiera de los otros dos, y ni siquiera están cerca. Ahora, ¿cuál dirías que es el que sería más atacado? Pues es fácil. ¿Es la iglesia de Dios restaurada la iglesia de Dios? Eso es fácil. Es más difícil alejar a las personas de la existencia de Dios. Ya sabes, la mayoría de la gente dice, bueno, yo creo en Dios. Incluso las personas que no son llamadas dicen eso. Pero es más difícil alejar a una persona, o sacudir su fe, en términos de la existencia de Dios, aunque algunos nos hayan abandonado la iglesia de Dios restaurada y ya no crean en Dios. Entonces es posible, pero es más difícil alejar a una persona de la existencia de Dios. Y la gente generalmente continuará diciendo, ¿sabes qué? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, podrían decir, somos Jesús y yo, ya sabes, es la Biblia tal como la interpreto. Pero la mayoría de la gente se apegará a este punto de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ese pilar, esa cosa que sostiene toda la estructura, la que sufre el mayor abuso, el mayor trauma, la que más se sacude es la iglesia de Dios restaurada de Dios. Satanás lo atacará, los del mundo lo atacarán, los ex-amigos lo atacarán, la familia lo atacará, esa voz en nuestras cabezas lo atacará. ¿Es esta la iglesia de Dios? Y si este pilar se debilita o se descompone con éxito, toda la estructura se desmorona. Necesitas los tres. Entonces, ¿por qué mi primera pregunta fue tan importante? ¿Estás en la iglesia correcta? Entonces, hermanos, debemos, por supuesto, fortalecer este pilar más importante en nuestro pensamiento. Ahora, antes de hablar sobre las dos formas de identificar la iglesia de Dios, hablemos un poco sobre por qué la verdadera iglesia de Dios a menudo no se reconoce. ¿Por qué la gente no sabe qué es o cómo se ve? Y está relacionado con la conversación que Cristo tuvo con Pedro en Cesarea de Filipo. Dirígete a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, iremos al versículo 44. Juan 6, 44, nadie puede venir a mí, esto era Cristo hablando, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el último día. Entonces, hay una razón específica por la cual las personas pueden identificar la iglesia de Dios. Vayamos al versículo 65. Juan 6, 65, él dijo, Cristo otra vez, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Entonces, la forma de identificar la iglesia de Dios tiene que ser revelada. Finalmente, esa revelación viene del Padre. Puedes pensar en Pedro. Cristo dijo que la carne y la sangre no te revelan esto. La carne y la sangre no te dijeron quién soy. Mi Padre te lo reveló. Y el Padre lo hizo por medio de su Espíritu. Entonces, mucha gente, en los últimos 2000 años, reyes, como vimos en Hechos, políticos, el señor Armstrong, por ejemplo, se reunía con muchos reyes y políticos. Gente común, entrarían en contacto con la iglesia de Dios, o aquellos en la iglesia de Dios, y no se darían cuenta con lo que habían entrado en contacto. Ellos simplemente no lo sabían. No les fue revelado. No entendieron exactamente lo que estaban viendo, exactamente con quién habían entrado en contacto. Ellos verían la iglesia de Dios, aquellos en la iglesia de Dios, o, es una, ya sabes, se ven cristianos, más o menos. Su doctrina es un poco extraña, y creo que creen en Dios, tal vez en Cristo y simplemente la ven como otra pequeña secta cristiana, sin reconocer que han entrado en contacto con aquellos en la verdadera iglesia de Dios. Ellos simplemente no lo sabían. No tenían idea. Por lo tanto, es interesante ver que cuando lo miras de esa manera, que las personas pueden entrar en contacto con la iglesia de Dios y ni siquiera saberlo, se trata de una forma de identificarla. Ahora, no es uno de los dos, pero se convierte en una forma de identificarla. Vuela por debajo del radar. La iglesia de Dios vuela por debajo del radar. La gente no sabe exactamente con qué se han encontrado. No saben exactamente con qué han entrado en contacto. Y mi punto principal para que todos comprendamos que debe ser revelado es que las dos cosas de las que hablaré hoy, no deberían entenderse simplemente en base a la lógica y la razón. La lógica y la razón son parte de ella, pero no deben entenderse puramente, o entenderse únicamente en base a la lógica y la razón. Tiene que ser a través del Espíritu de Dios que podamos entender exactamente los dos puntos que vamos a cubrir. Ahora, dije que hay dos formas de identificar la iglesia de Dios. ¿Alguna idea sobre lo que podrían ser? Piénsalo. ¿Alguna idea? Probablemente pensando en muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden usar para identificar la iglesia de Dios. Estoy seguro de que todos están parpadeando en su mente, pero estos dos que voy a cubrir, o hablaré, lo cubren bastante bien. ¿Alguna idea? Diríjanse a 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, leeremos el versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia del Dios viviente se conoce como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte significa apoyo y fundamento, ese pilar y el fundamento sobre el cual se asienta. Entonces la iglesia de Dios es el apoyo y el fundamento de la verdad. Piense en lo que hablamos sobre la consejería de bautismo. Esas columnas tienen que ser construidas. En este caso, la verdad y la Iglesia de Dios están inextricablemente unidas. Entonces, lo único que tiene la Iglesia de Dios que ninguna otra iglesia tiene es su verdad. Ahora, la gente nos contactará ocasionalmente y nos pedirá una lista de nuestras creencias fundamentales. ¿Cuál es esa lista que tienen? Puedo leerla y luego puedo saber exactamente lo que crees. Bueno, nosotros no hacemos eso. No le damos eso a la gente. Eso no existe en la Iglesia de Dios restaurada, y es por una razón. Muchas razones, pero una es, en realidad es un poco vago. ¿Cuál es tu iglesia? ¿De qué se trata tu iglesia? Dime. 5 minutos. Vamos. No, no funciona de esa manera. La Iglesia de Dios, o la Iglesia de Dios restaurada, no puede reducirse a una lista. ¿Cuáles elegiríamos? Todas las doctrinas de Dios son importantes. Bueno, considero que es importante y considero que es importante. ¿Quiénes somos para hacer eso? Entonces no tenemos nada de eso a través de nuestro sitio web, abrimos nuestra literatura y la Biblia, y decimos, ¿sabes qué? Demuéstralo por ti mismo. Aquí están todas nuestras doctrinas, y las tenemos. Estas son todas las cosas que creemos. Estas son todas las cosas que debe probar para probar qué tipo de organización somos. Pero la Iglesia de Dios tiene verdades básicas y así es como puedes identificarla. Diríjanse a Juan 3, Juan, capítulo 3, versículo 13. Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, si alguna iglesia, organización u organización religiosa te está diciendo que el cielo es la recompensa para los salvos, puedes desecharla. No es la Iglesia de Dios. No puede ser la Iglesia de Dios. Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, leeremos el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermanos, cuando un ser humano muere, dejan de existir. Entonces, si una iglesia te dice que cuando los hombres mueren, se queman para siempre en un infierno en llamas, no es la Iglesia de Dios. Puedes desecharla. No es verdad. Iglesia equivocada. Éxodo, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, versículo 4, Éxodo, capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si entras en un edificio de la iglesia, si vas a su sitio web y estás viendo cruces, estás viendo estatuas, estás viendo todo tipo de imágenes grabadas que la gente adora, que están admirando, están usando alrededor de sus cuellos, esa no es la Iglesia de Dios. No puede ser. Puedes desecharla. Levítico, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, comenzaremos en el versículo 2. Levítico, capítulo 11, versículo 2, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esa es la doctrina de las carnes limpias e inmundas. Explican, con detalles precisos, como acabo de leer, detalles precisos, las cosas que debemos y no debemos comer. Y en lugar de cambiar eso, está en el Antiguo Testamento, pero en lugar de cambiar eso, Hechos 10 en realidad prueba que Dios quiere que siga vigente. Esa fue la visión de Pedro, recordarán. De hecho, demuestra que esta doctrina de las carnes limpias e impuras sigue vigente. Entonces, cualquier organización, cualquier iglesia, cualquier entidad religiosa que te diga que puedes comer lo que quieras, no puede ser la iglesia de Dios. No es posible. Volvamos al Éxodo 20. Ustedes ven lo que estoy haciendo, hermanos. Estamos yendo directo a la línea. Justo en la línea. Éxodo 20, lo recogeremos en el versículo 8. Éxodo 20, versículo 8, podría haber comenzado aquí con este en particular. Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La iglesia de Dios, donde sea que esté, guarda el sábado. Cualquier organización que le diga que el sábado es cualquier cosa menos que el séptimo día de la semana, y todos ustedes saben cómo es un calendario, y miran los días y cuentan los días y llegan a 7, cualquier iglesia, cualquier entidad religiosa diciéndoles que el sábado no es el séptimo día, puede tacharla de su lista. No es la iglesia de Dios. Francamente, eso elimina, hace que esa lista sea bastante pequeña. Su lista se ha vuelto mucho más pequeña. Por eso digo que podría haber comenzado con eso. La mayoría de las iglesias se reúnen los domingos sin tener idea de que incluso están dejando de lado el sábado de Dios, porque, dicen, ¿sabes qué? El domingo es el día de reposo. Así que lo estoy guardando bien. ¿Quiénes incluso van a la iglesia el domingo? No tienen idea de que están haciendo lo que sea el sábado de Dios. El día de atrapar todo. El día en que termines todas tus cosas. Incluso dicen, oh, ese es mi día en que hago todo lo que quiero hacer. Todo lo contrario de lo que se supone que será ese día. Cualquier religioso, cualquier hombre de Dios que esté delante de ustedes y les diga que el sábado no es el séptimo día, no es un hombre de Dios, ni un hombre del Dios verdadero. Levítico 23, Levítico, capítulo 23, no lo leeré todo, pero Levítico 23 cubre los días santos de Dios. Entonces, por supuesto, tienes Pascua, días de panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, fiesta de los tabernáculos, último gran día. Todas esas cosas están cubiertas en este capítulo. Dios ordena que guardemos sus días santos. Si una iglesia, una organización religiosa, cualquier entidad religiosa guarda la Navidad, Año Nuevo, Halloween, cualquiera de esos días, no puede ser la iglesia de Dios. Si dicen, bueno, ¿sabes qué? Esos días, no son gran cosa. Es para los niños. Son inocentes realmente, está bien. Es falso. Dios no guarda silencio en esos días. En realidad está ahí, y Dios ordena que no se observen esos días. Los días de los hombres no se deben guardar. Y encima de eso, Él dice que guarden mis días santos. Entonces la iglesia de Dios claramente mantendría sus días santos. Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, ¿estás viendo por qué no tenemos esa lista de creencias fundamentales? Tuve que elegir algunos para el propósito del mensaje. Juan, capítulo 1, leeremos los primeros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, dos seres estaban siendo descritos allí. Si una iglesia está describiendo a Dios como tres en uno, también conocida como la Trinidad, o si esa organización está haciendo al Espíritu Santo, en efecto, haciendo del Espíritu Santo una persona, entonces están sirviendo al Dios equivocado. No tienen el Dios correcto. Ese Dios existe, pero es un Dios falso. El Dios verdadero es dos seres, el Padre y el Verbo, la palabra o el portavoz. Ahora, el Verbo, o el portavoz, se convirtió en Cristo. Dos seres, no tres. En muchos versículos, lo ves en las epístolas, especialmente, cuando se dirige a Dios, se le dirige como el Padre y Cristo. Nada sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque no es una persona. Juan 17, capítulo 11, versículo 11. Juan 17:11, Cristo hablando, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y no menos de 12 veces, vemos a la iglesia de Dios referida como la iglesia de Dios. Debía mantenerse en el nombre del Padre, la iglesia de Dios. Lo vimos anteriormente en 1 de Timoteo 3 y 4, cuando describía la columna y el baluarte de la verdad, es la iglesia del Dios viviente. A diferencia de las iglesias de este mundo, que tienen todo tipo de nombres creativos. ¿Quién sabe de dónde vienen? Estoy seguro de que profundizan y probablemente tengan sesiones de lluvia de ideas y todo eso. Pero en lugar de estos creativos, y algunos de ellos son creativos, es cierto, pero en lugar de estos nombres aleatorios creativos, la iglesia de Dios se identifica como la iglesia de Dios. Tiene que ser. Tiene que ser. Cuando piensas en la iglesia de Dios universal, o en la iglesia de Dios restaurada, lo de restaurada y universal, están ahí porque hay un elemento corporativo en ello. Tienes que ser capaz de diferenciar la organización, pero dentro de ese título, dentro de ese nombre está la iglesia de Dios. Cualquier iglesia que dice ser la iglesia de Dios que no hace eso no cumple con el estándar. No se ajusta a la factura. Efesios, capítulo 5, Efesios, capítulo 5, versículo 3, Efesios, capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Así que, dentro de su grupo, dentro de sus reuniones, estas cosas no deberían ser nombradas. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cualquier iglesia, cualquier entidad religiosa, que permita ese tipo de comportamiento, que acabo de leer, abiertamente y no haga nada al respecto, no puede ser la iglesia de Dios. Es imposible. Si es de sus líderes, si es de sus miembros, cualquier persona asociada, que llama a esa entidad su iglesia y se le permite hacer eso, no puede ser la iglesia de Dios. Las iglesias del mundo toleran ese tipo de cosas. En algunos casos, las promueven. Piensa en la codicia, mira cuántos autos tengo. Mira cuántos vestidos tengo. O cuántos trajes finos tengo en mi armario. Dios me ha bendecido. Cualquier persona que haga esas cosas abiertamente, en una organización que dice ser la iglesia de Dios, sería expulsada. Tal vez no para siempre, tal vez no para siempre, pero tendrían que ser llamados. Tendrían que ser cortados, al menos por un tiempo, para que puedan entender que lo que están haciendo está malsonante, no está bien. Y ojalá puedan regresar, y puedan arrepentirse y apartarse de esas cosas. Pero esas cosas no serían, ni podrían ser, promovidas o permitidas abiertamente en ninguna entidad que afirme ser la iglesia de Dios. Hermanos, podría nombrar muchas otras verdades. Pasamos por varias. Podríamos hablar sobre el hecho de que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Cualquier entidad que afirme ser la iglesia de Dios tiene que comprender de qué se trata todo, de qué se trata el plan maestro de Dios para la humanidad y todo su propósito para crearla. Cualquier entidad que afirme ser la iglesia de Dios tendría que saber eso. Si no lo hacen, entonces no puede ser la iglesia de Dios. Podría haber hablado de la unidad y el amor fraternal. La iglesia de Dios debería tener unidad. Tendría que estar en la misma página. Tendría que tener amor fraternal. Del tipo que sería diferente a otras entidades que afirman ser iglesias. Y piensas en una iglesia, muchas veces es donde más división, más murmuraciones, problemas, chismes es solo, ar. Por eso la gente no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Podría haber hablado de no votar o participar en los gobiernos de este mundo, o luchar en los ejércitos de hombres. Cualquier iglesia que lo permita, lo promueva, lleve a los políticos al púlpito para ordeñar a los hermanos, o a sus miembros. Voten por mí. Voy a cambiar tu vida. Reduciré sus impuestos, lo que sea. Cualquier entidad, o cualquier organización religiosa que permita que eso suceda, no puede ser la Iglesia de Dios. Es imposible exigir a las personas que obedezcan la ley. Oh, la ley ha terminado. Cualquier entidad de la Iglesia, cualquier organización religiosa, si entiendes, cualquier cosa dice estar asociada con Dios que no entiende que Dios requiere que le obedezcas, que obedezca su ley. ¿Qué padre no querría que sus hijos las obedecieran? Claramente. Cualquier padre querría que sus hijos los obedecieran. Pero de alguna manera, las entidades religiosas, las organizaciones, las llamadas iglesias, se han permitido creer que ni siquiera tienes que obedecer a Dios, Cristo lo hizo por mí. Hermanos, estas doctrinas en la Biblia son muy claras. Tendrías que estar ciego, engañado, para no verlas. Cualquier organización que no la siga no puede ser la Iglesia de Dios. Es tan simple como eso. Todas estas verdades forman una cierta lista de verificación. ¿Sabes? Obtuviste tu lista y ok, voy a ver si puedo encontrar la Iglesia de Dios. ¿Dónde está esta entidad que Cristo dijo que siempre estaría presente? Iba a edificarla. Las puertas del sepulcro, la muerte, no pueden dominarla. Tiene que estar en algún lugar de este planeta. Tiene que ser. En la era de la información, es más fácil que nunca. Seguramente puedo entrar en contacto con esta entidad que Cristo dijo que siempre estaría aquí. ¿Dónde está? Tengo mi lista. No hay cielo. Checado. No hay infierno siempre ardiente. Checado. ¿Guardan el sábado? Checado. Fiestas de los hombres, los días santos de Dios. Checado. Sin ídolos. Checado. ¿Están sirviendo cóctel de camarones y chuletas de cerdo en su picnic? Checado. Estas doctrinas, hermanos, se combinan para formar un compuesto de cómo sería la Iglesia de Dios. Nos ayudan a identificar dónde está. Tiene que existir. Cristo no nos diría que siempre existiría y no nos daría idea de cómo encontrarla, o saber si estamos en ya. ¿Cómo esperaría que hiciéramos eso? La Iglesia de Dios tiene su verdad y así es como la identificas. Esa es una de las formas en que la identificas. Ahora, hermanos, tengo un recuadro, aquí, que quiero incluir, y lo puse aquí para ayudarlos a todos ustedes. Te pregunto, o te digo, que no dejes que nuestra reciente búsqueda de profecía te haga tropezar con esta pregunta de si esta es la verdadera Iglesia de Dios. No permitas que eso te haga tropezar. No puedo permitir que eso me haga tropezar. Ya sabes, esta reciente búsqueda de profecía, estamos tratando de resolver las cosas, no permitas que eso te confunda o te haga tropezar en cuanto a si esta es la verdadera Iglesia de Dios. Comprendamos la mente de Dios. Ve a Isaías 42. Isaías 42, entendamos la mente de Dios. Isaías 42, lo recogeremos en el versículo 8. Isaías 42, versículo 8, yo soy el Eterno. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y escuchamos eso antes. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Entonces, hermanos, estamos leyendo que Dios es el autor de la profecía, y la profecía es historia escrita de antemano. Entonces Dios predice los eventos antes de que sucedan. Isaías 46, Isaías, capítulo 46, lo recogeremos en el versículo 9. Isaías 46, versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. En otras palabras, yo soy Dios y tú no. Dios está atando su prerrogativa, la forma en que elige hacer las cosas, directamente a la profecía. La Biblia es un tercio de profecía. Lo hemos escuchado muchas veces, hermanos. La Biblia es un tercio de profecía, y realmente necesitamos entender cómo funciona. Números, capítulo 12, Números, capítulo 12. Recuerdo que me sorprendió cuando leí esto y realmente disminuí la velocidad y lo miré. Muestra volúmenes. Números, capítulo 12. Leeremos un par de versículos aquí. Este es Dios en una situación con Moisés, María y Aarón. Hubo un rumor. Y lo recogeremos en el versículo 6. Este es Dios hablando y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí está el versículo, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Recuerdo que mi ojo se posó en eso. Y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, Dios está, justo frente a nosotros, revelando que él habla a veces, y aparentemente más veces que no, porque él está diciendo que Moisés es la excepción, a sus profetas, él habla en discursos oscuros. Esto es increíble. Dios nos dice que esa es su manera de comunicar las cosas y claramente con respecto a la profecía. Dios es un autor intelectual. Él habla en misterios. Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, permitan esto, estos próximos versículos aquí para cambiarlos, hermanos. Cambien su forma de pensar acerca de la mente de Dios y de cómo Dios se comunica con su pueblo con respecto a la profecía incluso más grande que eso, pero Primera de Corintios, capítulo 2, lo recogeremos en el versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, leeremos varios versículos aquí. Tengo estos marcados en mi Biblia. Creo que son muy fascinantes de entender. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces hay algunas personas muy inteligentes. Ahí, hermanos. Algunos genios y personas que saben, tienen todo tipo de conocimiento, y son indudablemente inteligentes. Quiero decir, son simplemente brillantes. Pero esa no es la sabiduría de la que estamos hablando aquí. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Sabes lo que significa algo que debe ocultarse? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, por lo que este plan ha estado en vigor durante mucho tiempo. Mucho tiempo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran descubierto exactamente lo que Dios estaba haciendo, ya fuera a través de Cristo o como estaba trabajando con la humanidad, no hay forma de que hubieran crucificado a Cristo. Pero eso habría presentado un problema. No tendríamos un Salvador. No tendríamos un ser de Dios que muriera por nosotros. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Reconocen lo que están leyendo, lo que acaban de leer, hermanos? Esta búsqueda de la profecía y tratar de descubrir exactamente lo que va a suceder, dice, en un momento y francamente para la mayoría de la existencia de la humanidad, el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni siquiera ha entrado en el corazón o el pensamiento del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Eso es todo, eso es de lo que hemos estado hablando durante los últimos años, todas esas cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero escuchen esto, pero Dios, y esto es poderoso, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Piensa en las cosas profundas de Dios. Estamos siendo llevados, en este proceso, somos llevados a la mente de Dios y es un lugar complejo. Es un lugar complejo donde estar. No es fácil de entender. Es Dios, es su mente. Ese no es un lugar fácil para navegar. Tenemos que hacerlo. La única oportunidad que tenemos es a través de su Espíritu trabajando con nosotros y revelándonos cosas, mostrándonos y ayudándonos a comprender las cosas que estamos viendo. De lo contrario, no tendríamos ninguna posibilidad. La mente de Dios es demasiado grande. Es vasta. Es grandísima. Isaías 28, Isaías 28, recojámoslo en el versículo 9. Isaías 28, versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, del Eterno les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué estamos leyendo? La palabra de Dios puede ser compleja. Está escrita un poquito allí, otro poquito allá. Renglón tras renglón, línea sobre línea. Tienes que mirar todo el libro. Tienes que poner todos los versículos juntos. No puedes dejar ninguno. No puedes dejar nada fuera de tu pensamiento. Yo tampoco puedo hacerlo. De lo contrario, retrocedemos y tropezamos porque es mucho tratar de entender. Hay tanto que tratar de entender. Es grande. Es enorme. Dios escribe cosas que son difíciles de entender y, hermanos, tenemos que lidiar con eso. Humanamente, podríamos decir, no es justo. Dios no debería escribirlo de esa manera. Debería escribirlo de una manera que pudiera entenderlo y que sea fácil. No es justo. Bueno, Él es Dios y nosotros no. Y si lo piensas bien, tuvo que escribirlo de esa manera, de lo contrario, los príncipes del mundo podrían tomarlo y Bueno. Eso es lo que Dios está haciendo. Sabrían exactamente lo que está pasando. No debía ser revelado hasta cierto tiempo. El propósito de Dios era ocultar el significado, ¿y de qué otra manera ocultaría el significado que escribir de una manera que sea difícil? Eso es difícil de entender. Incluso un ser humano sabría hacer eso. Escriben en códigos. ¿Sabes? Has oído hablar de los códigos, y durante la guerra hay ciertos códigos que los alemanes o las fuerzas aliadas usarían para ocultar el significado. Lo escribirían de una manera que tenías que descifrarlo, y tenías que descubrir exactamente lo que significaba. Los seres humanos saben hacerlo. Por supuesto, Dios lo haría de esa manera si su intención fuera ocultar el significado. Por supuesto que lo haría de esa manera. Dios quiere revelarlo en su tiempo. Hermanos, no lo vean, y luego les preguntaría. Y tengo que decirme esto a mí mismo. No veo ningún falso positivo en términos de fechas que quizás estuviéramos mirando, o en los momentos en que estábamos mirando el regreso de Jesucristo. No miren esos falsos positivos, y que estamos de alguna manera fuera de pista. Eso no es lo que significa. No significa que de alguna manera estamos revelando la verdad de Dios porque estamos tratando de descubrir el misterio, exactamente lo que Dios está haciendo. Mantener el rumbo. La iglesia de Dios tiene su verdad. Mantengamos el rumbo. Sí, es un proceso desafiante. Es un proceso desafiante. Pero pensar que vas a saltar de la sartén de este desafiante proceso y al fuego de este mundo, no vale la pena. No vale la pena. Mantener el rumbo. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Lo recogeremos en el versículo 7. Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí está el versículo clave, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos. Hermanos, no abandonen el barco. Algunos lo han hecho, algunos, no muchos. No abandones el barco. Es posible que tengamos ciertas tormentas que tenemos que combatir, pero les digo, tenemos el bote correcto. Estamos en el bote correcto. Las cosas se balancean. Si alguna vez has estado en un bote, hay movimiento. Pero tenemos el bote correcto. Quédate en él. No te lances por el costado del bote y saltes a los tiburones. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Hermanos, seamos como Pedro. Juan, capítulo 6. Los siguientes versículos son muy personales. Estoy seguro de que una vez que los vean, tal vez ya los hayan visto, dirán lo mismo. Pero muy personal, muy sincero. Juan, capítulo 6, lo recogeremos en el versículo 65. Juan, capítulo 6, versículo 65, comenzamos aquí antes, pero seguiremos leyendo un poco más. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho, este es Cristo hablando, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Recordarán que leímos eso. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Aparentemente, para algunos, eso fue demasiado. Simplemente era demasiado. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También se irán? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy personal, hermanos. Pedro dijo, no tengo otro lugar a donde ir. No hay otro lugar al que pueda ir, Señor. Como Pedro, hermanos, yo puse todos mis huevos en esta canasta. Estoy seguro de que todos ustedes, muchos de ustedes, dirían exactamente lo mismo. Puse todos mis huevos en esta canasta. No tengo un plan de respaldo de salvación. Si esto no funciona, puse todos mis huevos en esta canasta. No tengo otro tipo de plan de bolsillo. Sí, está bien. Eso no funciona. Tal vez simplemente sacaré este y veré cómo funciona. No. Es divertido, pero lo tienes todo. Todos lo han dicho, estoy seguro, exactamente lo mismo. Al igual que Pedro, no tengo a dónde ir. No tenemos otro lugar a dónde ir. Por lo tanto, descanso en el hecho de que la Iglesia de Dios tiene su verdad. Eso me trae consuelo. Trae a todos ustedes consuelo. Ahora dije que había dos cosas que identifican a la Iglesia de Dios, y hemos identificado una de ellas como la verdad. La Iglesia de Dios tiene su verdad. Ahora, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra cosa que tiene la Iglesia de Dios que la hace única de todas las demás organizaciones del planeta? Bueno, te daré una pista. Estoy seguro de que te gustan las pistas. Los dejaré pensar un poco allí. Pero les daré una pista. El señor Armstrong dijo que era todo. La otra forma de identificar a la Iglesia de Dios es mediante su gobierno. La Iglesia de Dios tiene su gobierno. La Biblia es un libro de gobierno. Es un libro todo sobre el gobierno. Dirígete a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Un verso muy familiar aquí. Marcos, capítulo 1, versículo 15, este es Cristo, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es el reino de Dios que viene. El reino es igual al gobierno. También se puede decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Entonces, el mensaje crucial de Dios, el mensaje crucial del Padre que está enviando a través de su Hijo es sobre el gobierno de Dios, el reino de Dios. El gobierno está en todas partes en la palabra de Dios. Está escrito por todas partes. Podría haberlo llamado verdad y haberlo considerado como una verdad, pero vale la pena separarlo. Vale la pena separar el hecho de que el gobierno de Dios es una forma de identificar a su iglesia. Vale la pena separar eso de ser simplemente otra de sus preciosas verdades. Dios tiene un gobierno. Es de arriba hacia abajo. En la iglesia de Dios es vertical, no horizontal. Es de arriba hacia abajo. Lo más cercano que tenemos humanamente sería a los militares. Piensas en el comandante en jefe. Él se sienta en la parte superior de las Fuerzas Armadas y desciende, a través de todas las diferentes posiciones, hasta su pelotón recién salido del campamento. Los hombres saben hacer eso. Eso lo hace interesante. Esta analogía militar, y pueden escribir, segunda de Timoteo 2:3, donde nos llama buenos soldados de Jesucristo. No hay coincidencia. Ahora, los apóstoles y los profetas son elegidos por Dios, y ambos son mensajeros, como vimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambos son elegidos por Dios y ambos son mensajeros. Bueno, un profeta recibe su mensaje directamente en la boca de Cristo. Entonces se le habla y él lo repite. Es al pie de la letra. Le dicen el mensaje y lo repite. Un apóstol, por otro lado, tiene que interpretar el misterio. ¿Recuerdan el misterio? Tiene que interpretar el misterio escrito en los profetas. Entonces este hombre es un mensajero que debe tomar esas palabras de los profetas e interpretarlas. Él no los toma de la boca de Dios de la misma manera. Es indirecta. De manera indirecta, porque Dios se lo dio a los profetas. Pero el apóstol tiene que entrar y cavar e intentar interpretar exactamente cuál es la intención de Dios en un asunto. ¿Cuál dirías que es más difícil? ¿Cuál es más difícil? Otra diferencia es que un profeta se identifica por si sucede lo que dice. Entonces, si un profeta dice que algo es de Dios y se cumple, sabes que es un profeta. ¿Qué hay de un apóstol? Bueno, un apóstol se identifica por sus frutos. No se identifica de la misma manera. No se identifica de la misma manera que un profeta. Un apóstol lleva tiempo. Tienes que mirar y esperar los frutos. Y cuando plantas un árbol por primera vez, lleva tiempo. No siempre ves el árbol por lo que es. Pero con el tiempo, eventualmente comienzas a ver el fruto y luego sabes, oh, eso es un apóstol versus un profeta que oye lo que Dios va a hacer, si sucede ese es un profeta. ¿Cuál dirías que requiere más fe para seguir y creer? Es obvio. Es obvio. Un apóstol no es un profeta, dos oficios claramente diferentes. Yo diría, y no creo que sea una exageración, que el trabajo de un apóstol es más difícil. Y la razón por la que lo digo, puedo decir eso con confianza, es porque es un rango más alto. Es un rango más alto que el de un profeta. Es más desafiante. Es más difícil. Un apóstol tiene que descifrar los versículos para entender. Es un desafío. A veces los apóstoles malinterpretan. Pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pablo. A veces ven cosas y lo ven tanto que están dispuestos a decirlo y está escrito en las Escrituras, y he aquí que no estaba allí. No estaba del todo allí. Se podría argumentar que el apóstol final tendría el trabajo más difícil de todos. ¿Por qué digo eso? Bueno, debe interpretar las Escrituras acerca de la profecía durante el tiempo más proféticamente significativo de la historia humana. Todas las cosas que Dios dice que sucederán. No todas, pero tantas cosas que Dios dice que sucederán de ahora en adelante a la eternidad deben ser interpretadas y entendidas por el apóstol final. Eso habla de lo difícil. Todos lo hemos experimentado. Estamos justo ahí. Estamos justo aquí. Todos lo estamos pasando también. También el apóstol final es un vigilante. Diríjanse a Ezequiel 33. Ezequiel 33, este apóstol final tiene que ser, por definición, diferente a los demás. En primer lugar, es el final. Entonces eso es fácil. Pero tiene que ser diferente. Ezequiel 33, este es el vigilante, ya sabes, sobre la advertencia de Ezequiel. Leeremos varios versículos. Ezequiel 33, vino a mi palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, Habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces, si escuchas la advertencia y decides simplemente desecharla, sin juego de palabras, entonces tu sangre está en tu propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Entonces, si tomas advertencia y escuchas, te librarás. Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, otra vez, podría haber incluido estas cosas bajo la verdad, la iglesia de Dios tiene la verdad, pero vale la pena separarlas. Colosenses, capítulo 1, versículo 18, solo un versículo, y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, así que vemos que la iglesia es una entidad única, un cuerpo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que Cristo, Jesucristo es la cabeza, o el líder, de un cuerpo, una iglesia, no iglesias, en plural. Efesios, capítulo 4, Efesios, capítulo 4, versículo 11, estuvimos aquí antes. Efesios, capítulo 4, versículo 11, hablaba de apóstoles y profetas, evangelistas, y viene abajo. Explica que es para el perfeccionamiento de los santos. Tómenlo en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, observe la unidad allí. Todos juntos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando una persona es parte de una entidad fuera de la verdadera iglesia de Dios y es solo una parte de una iglesia que es algo, ese monstruo de Frankenstein del que hablé, eso es lo que sucede. Te dejas llevar por todo tipo de creencias, y puedes creer lo que quieras. Podría ser estafado fácilmente, porque no tiene un cuerpo, un grupo central unificado en las creencias, verdades, respaldado por un gobierno, respaldado por las escrituras, a seguir. Pueden dejarse llevar por la idea que deseen, porque es solo confusión. No está junto. No se mantiene unido. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ves que esta organización, esta iglesia, se describe como un grupo unificado que está bien unido. Fue hecho para ir juntos. Encaja. Es un cuerpo. Todos tenemos cuerpos. Fueron hechos para encajar juntos. ¿Qué otra organización, hermanos, les pregunto, qué otra organización siquiera cree estas cosas que les estoy diciendo, que estoy compartiendo con ustedes, y mucho menos les enseña? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Te dije que hay dos formas de identificar la iglesia de Dios. Debe tener su verdad y debe tener su gobierno. Debe tener la verdad de Dios y debe tener el gobierno de Dios. Los dejaré con un elemento final importante a considerar, y está relacionado con el punto anterior sobre los muchos que se encuentran con la iglesia de Dios y no lo saben, o que entran en contacto con personas de la iglesia de Dios y no se dan cuenta de que lo hicieron. Cristo dijo en Lucas 12:32, «No temáis, manada pequeña. Hemos estado allí muchas veces. No temáis, manada pequeña, la iglesia de Dios es pequeña. Es un micro rebaño». Cristo comenzó su ministerio con 12 hombres. Finalmente creció a 120 en el día de Pentecostés, 3.000 fueron bautizados y luego, 5.000 fueron bautizados. Pero nunca leemos en ninguna parte sobre la iglesia de Dios convirtiéndose en millones de personas o incluso cientos y cientos de miles de personas. Nunca leemos sobre eso en ningún lado. El señor Armstrong comenzó con una congregación de 19. 6 de ellos eran su familia. Muy pequeña. A lo largo de las décadas, Universal creció a pasos agigantados y eventualmente llegó a 150, tal vez más de 160 mil, dependiendo del recuento. Eso no es millones de personas. Eso no es miles de millones de personas. Eso es pequeño. Eso ni siquiera es 200 mil. Las iglesias del mundo enseñan doctrinas populares, enseñan tradiciones, y todas ellas son familiares para la gente. Son familiares para las masas. Por eso esas organizaciones son tan grandes. Estas iglesias falsas están compuestas por millones o incluso cientos de millones de miembros. La Iglesia Católica tiene 1.000 millones, 1.2 mil millones, creo que es. Eso ni siquiera está cerca de ser una manada pequeña. Ni siquiera cerca. Durante 2000 años, la mayoría ha buscado en todos los lugares equivocados a la Iglesia de Dios. Observaron todas las cosas o formas equivocadas para identificar la Iglesia de Dios. La verdadera Iglesia de Dios, es llamada a salir de este mundo. Es llamada por sus religiones, por sus credos, por sus creencias, por sus costumbres, por sus tradiciones. Iglesia, en sí misma, significa llamar fuera. Eso está integrado en la definición de la palabra. El tamaño y las enseñanzas de la Iglesia de Dios han dificultado su localización. Puede volar por debajo del radar. La gente puede pasarla por alto. Pueden entrar en contacto con personas en la Iglesia de Dios y ni siquiera saber con quién han entrado en contacto. Descubrimos que muy pocos, en este momento y en la historia, han entrado en contacto con la Iglesia de Dios. Y podríamos decir lo mismo hasta que Dios nos lo haya revelado. Muy pocos han entrado en contacto con la Iglesia de Dios. Pero ahora, hermanos, sabemos qué buscar. Sabemos cómo identificar la Iglesia de Dios. Sabemos que se basa en su verdad. Sabemos que tiene su gobierno, y eso significa que solo somos unos pocos. Ustedes, los que están en el campo, pueden ser el único en su pueblo, en su ciudad, su vecindario, su estado, su país, que creo es cristiano y cree en la forma de vida de Dios. Eso suena imposible. Piensa en Lot. Él era el único en Sodoma. Piensa en Noé. Él era el único en todo el planeta. Entonces no es imposible. Dios, al menos en este punto y tiempo, no está en las grandes cantidades. Al menos no todavía. Su iglesia es pequeña. No hay muchos. Son pocos. Entonces, hermanos, terminaré con mi pregunta original. ¿Estás en la Iglesia de Dios? Sé la respuesta, y ni siquiera estás cerca. Es una respuesta fácil. Respuesta fácil. Pero no puedo responder por ti. Tienes que responder por ti mismo. Tienes que responder la pregunta, esta pregunta tan importante, por ti mismo y cuando lo hagas, puedes permitir que te brinde consuelo,